Bueno, pues seguimos, porque vamos a ir tiempo atrás de los innumerables hechos históricos, de los que evidentemente se ha escrito mucho, se han hecho muchos documentales, películas, novelas. Bueno, posiblemente el nazismo haría podio respecto a la cantidad de atención, de análisis y la producción literaria y audiovisual que se le ha dedicado. Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión, porque después de contemplar o leer alguno de ellos, siempre nos queda la sensación de no entender cómo pudo ocurrir aquella atrocidad. ¿Será porque es difícil quizá admitir que podemos llegar a esa pureza de maldad? ¿O que tampoco queremos preguntarnos cómo habríamos actuado nosotros en una situación así que, por desgracia, sabemos que podrían volver a repetirse? Pues vamos a ver si esas dudas terminan de una vez de despejarse con este libro gordo, porque es enciclopedia, que tenemos hoy aquí con nosotros y que ha escrito Juan Eslava Galán, Enciclopedia nazi contada para escépticos.
Sigue explicando cosas para escépticos, llaman unas cuantas. Juan Eslava Galán, que nos atiende unos minutos esta mañana. Hola, Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan.
Y escépticos últimamente tenemos unos cuantos,
sí.
Además, Juan.
Es muy sano, hay que ser escéptico en la vida, porque hay múltiples cuestiones que intentan llevarnos al huerto y siempre hay que ponerlo todo en cuestión. Esa es la marca de la inteligencia.
Sobre...
Así es que yo en mis libros intento hacerlo también.
Sobre huertos, desde luego, y llevarse al huerto, el propio Hitler supo muchísimo y dio en unas teclas que ahora mismo nos parecen catastróficas, como efectivamente luego lo fueron en la práctica, pero que en su momento sonaron muy, muy bien esas teclas de esos sonidos, ¿verdad?, a buena parte de la población.
Lo sorprendente es que este hombre era un indocumentado, un hombre sin estudios, bueno, había leído, pero bien, era un autodidacta, y prácticamente un vagabundo hasta ya muy entrada su edad. Sin embargo, tenía una cualidad, que era cuando se ponía delante de un... a discursear delante de una multitud, era como el flautista de Hamelin, este que se llevaba las ratas al río, pues él arrastraba a las masas. Porque además sabía decirle a los alemanes lo que los alemanes estaban deseando de oír. Con los alemanes se había cometido una tremenda injusticia después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y digamos que la sociedad alemana vibraba en ese sentido de deseo de volver a ser lo que habían sido en su momento, y entonces él supo interpretarlo eso muy bien y se llevó al huerto a la gente. Hay una de las entradas de mi enciclopedia nazi, es precisamente cómo en 3 meses se pasa de una democracia a la dictadura.
Y la verdad es que esos primeros meses tuvieron unas acciones de estrategia, por un lado muy echadas para adelante, como esa noche de los cuchillos, o también otras más sibilinas, y se derrotó, o sea, se echó a un lado, a la cuneta, a toda la disidencia interna, y al presidente, pues viejico de aquel entonces, le vino muy bien que estuviera en el estado que estaba para en ese momento, ¡flac!, actuar de una forma letal, Hitler, ¿no?
Bueno, hay que pensar, una de las cosas que yo explico ahí es cómo hacen unos campos de internamiento, y entonces a los miembros principales de los partidos demócratas que había habido durante la República del Weimar, los meten en esos campos con el pretexto de que es para salvarlos de los comunistas que están muy agresivos. O sea, el cinismo es una cosa, y obviamente, claro, el que entra en uno de esos campos de reeducación, más vale que al salir pues sea más bien tirando a nazi, o por lo menos se calle su idea, porque existe ese peligro. Es que hubo cientos y miles de campos de ese tipo.
Es verdad. Uno de los nombres que no podían faltar en esta enciclopedia es el de Eva Braun, ¿verdad? Le dedicas unas cuantas páginas a explicar cómo era ella.
Sí, es curioso, porque esta era una chica un poco locuela. El ideal de su vida hubiese sido ser actriz en Hollywood y hacer películas de Tarzán. A ella le encantaba eso de exhibirse también, porque ciertamente era guapa y era atractiva, sobre todo atractiva para su tiempo. Y otra de las cosas que hacía cuando Hitler la tenía prácticamente secuestrada allí en su chalet alpino, y una de las cosas que hacía era fichas de cómo había que combinar cada pieza de su ropa, estos zapatos van con esta chaqueta, tal. Es decir, que así de simplona, ¿no? En realidad, muy simplona, Pero bueno, al final tuvo quizá la grandeza de sacrificarse, cuando pudo salvarse, sacrificarse y morir con Hitler en el búnker.
Hombre, la grandeza, no sé yo si no sería una relación cuanto menos desigual, estoy pensando, Juan, porque ella tenía 17 años y él tenía 40.
Sí, bueno, era absolutamente desigual desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Es decir, que era... Pero es que este hombre también con las mujeres tenía una relación bastante extraña. Uh-huh. Fue también amante o protector de una sobrina que se suicidó por culpa de él precisamente. Uh-huh. Es decir, la sexualidad de Hitler, que yo la explico ahí en el libro, pues es un tanto torcida, como todo, casi todo en su personalidad es torcido, realmente.
Ya, o sea, ¿podemos decir que Hitler en su momento fue un ligón?
Sí, le encantaban. Si es que ese es uno de los aspectos que yo muestro ahí, pero en fin, todo fundamentado con testimonios, ¿no? Por ejemplo, cuando iba y salían las multitudes a aplaudirlo y tal, si veía así a una rubia que le gustara, que el tipo de mujer que a él le gustaba, tenía aleccionado a algún secretario para que le pidiera la dirección y luego la invitaba a tomar el té en la cancillería. Es decir, que hay aspectos de él que efectivamente de ligón. Lo que suele ocurrir al que no se ha comido una rosca cuando le tocaba, cuando era joven, pues luego ya, en fin, de más mayor, cuando tiene el poder que tiene por ser Hitler, pues claro, lo intenta.
Ya, no sabía yo que a estas alturas de la vida iba a conseguir Hitler erizarme el pelo en desagrado por otra faceta a la que hasta ahora conocíamos. Fíjate, es curioso.
No tiene techo, no lo tenía. Pero yo quisiera saber si ahora, por los análisis de la situación y hasta de la propia psique de Hitler, se puede llegar a saber si de verdad creía en todo aquello que persiguió y en que la raza aria estaba llamada a ser superior a las demás, o al final dentro estaba sobre todo pues una cuestión de ego, de matar pues algunas timideces o algunas cuestiones psicológicas internas con las que él se encontraba mal. ¿De verdad era sincero consigo mismo en cuanto a ese ideal que persiguió?
Aunque parezca increíble, los nazis... Por eso es un mundo tan extraño. Los nazis crean pseudociencias. Ciencias, es decir, aplican el método científico a cosas que son absolutamente demenciales. Como por ejemplo lo de la raza aria, ¿no?
Sí.
Lo de que esta raza es superior
y
están convencidos de que como es superior es la que tiene que dominar el mundo y por lo tanto las demás razas son inferiores. Y claro, eso les pasó factura, por ejemplo, con los rusos, porque despreciando a los rusos como raza inferior, se metieron en un tinglao que acabaron perdiendo la guerra precisamente por los rusos, que de raza inferior no tenían nada. Pero en fin, este tipo de locura les lleva también a pensar que los judíos, que precisamente, si se compara el nivel de población judía, el número de judíos que había en Alemania, con los premios Nobel, sobre todo de física, de química, etcétera, que ganan los judíos, evidentemente no tienen nada de raza inferior. Sin embargo, los clasifican científicamente como que no son humanos. Es decir, hay que llevarse la mano a la cabeza cuando se piensa, no, resulta que los judíos no son humanos, son una especie de microbios que hay que extirpar, y de ahí el holocausto, ¿no? Es decir, es todo tan demencial, y yo, bueno, lo explico ahí, y como ellos además se lo creen, es decir, creen sus propias mentiras y, claro, son víctimas también de esa creencia, como es lógico.
Es espeluznante. En la M de esta enciclopedia nos encontramos a Joseph Mengele, que incluso, explicas, llegó a coser a dos niños por la espalda intentando crear una pareja de siameses.
Sí, claro, como no tenían valor ninguno la vida y no hay ética ninguno en esta gente, obviamente este tipo se dedica a hacer experimentos, algunos de ellos absolutamente demenciales, ¿no? Sin respeto ninguno a la vida humana ni a nada, ¿no? Pero lo más triste es que este tipo lo está haciendo para suministrarle material a su maestro, que está en la universidad y que después de la guerra, mientras Mengele se tuvo que ocultar y huir de allí, el maestro siguió siendo un científico reconocido y le dieron premios y las democracias también lo premiaban, etcétera, ¿no? Es decir, que es que después de la guerra resulta que se inventa la dicotomía nazi-alemán. Los nazis han sido malos, pero los alemanes no tienen nada que ver con los nazis. Y con eso hemos vivido en la posguerra, claro.
Uh-huh. Nos queda, Juan, un minuto. Ese lugar común que muchos han creado de que el pueblo alemán no se daba cuenta de lo que ocurría, creo que está ya bastante probado que no era así, que se sabía, ¿no?
Sí, efectivamente. Y yo aquí en el libro pues pongo las pruebas, ¿no? Pongo, incluso cito la carta de un oficial a su mujer, en la que le dice cómo el día anterior habían estado matando judíos como el que va de caza a una montería, ¿no? Y cómo han matado niños judíos, es decir, que nada, una cosa de lo más casual. Yo comprendo, claro, había muchos alemanes que se horrorizaban de esto, pero obviamente en un sistema de terror donde por escuchar la radio extranjera te podían fusilar, bueno, tampoco podían hablar mucho, ¿no?
Bueno, pues es que es mucho que contar, por eso es extenso el libro, pero muy interesante, obviamente. Juan Eslava Galán, con esta enciclopedia nazi contada para escépticos, que sabemos que les hay, y no sé cómo, dónde se anclan para ese escepticismo, pues os aconsejamos desde aquí, como hoy último contenido de este programa. Muchas gracias por acompañarnos, Juan, como siempre.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, que vaya todo bien.
Gracias.
Adiós. Hasta luego.